Muy buenas tardes. Los saluda Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada, siendo ya casi la 1:31 de la tarde de este maravilloso día viernes, donde se informó el desempleo que estuvo en por debajo lo esperado. Los pájaros malos güeros estaban esperando un 6,7%, y el desempleo, que una variable rezagada, viene con un 6,5%, o sea, se mantuvo igual que en el informe anterior. El índice de producción industrial cayó, eso sí, un 2,6% en el mes de julio, con una brusca baja de sectores de manufactura y minería. Y algunos economistas están esperando un IMASEC de julio negativo, que se lo he venido diciendo yo que va a ser, que creo yo, como pájaro de mal agüero que soy, que va a ser negativo el IMASEC. Así que hay algunas estimaciones ya al respecto. De ello vamos a estar conversando rápidamente en un minuto con Matías Madrid, economista jefe de Banco Penta. Buenas tardes, don Gonzalo, ¿cómo está
usted? Don Cristian, ¿cómo le va?
Bien, pues.
Con ataque y risa. Oiga, sí.
Describamos la...
Menos 0,5 pronostica Matías Madrid. Vamos a ver qué hay en detalle después.
Sí, sabes que yo estuve contando los días hábiles, a ver si había un día más, o no un día más hábil. Creo que hay la misma cantidad de días
¿que el año pasado?
Sí,
ya, eso influye, obviamente. Ahora, del tema del... el tema del desempleo, la presidenta Bachelet hizo unos comentarios, ¿eh? Porque el número salió mejor que lo que espera el gobierno, parece, 6,5.
Sí, un alivio.
Destacando que, pese a los malos augurios, los trabajadores pueden confiar en que el gobierno tomará todas las medidas para proteger el empleo y que no sean ellos y su familia los que paguen los efectos de este momento económico. Me parece bien que la presidenta esté preocupada. Lo importante es entender cuáles son las razones, porque del diagnóstico depende el remedio.
Sí, ¿las razones de qué?
Del desempleo que probablemente se viene, porque aquí el 6,5 hay que entender que esconde un poco la cifra real de lo que está pasando, porque hay mucho empleo por cuenta propia.
¿Qué es lo que es eso?
La gente que trabaja independiente, porque ya no está trabajando en forma remunerada dependiente, o sea, empiezan a hacer pololo.
Ya, y eso es declarado como empleo.
Declarado como empleado, claro, porque esto es una encuesta de la gente que está buscando trabajar
y que no encuentra.
Y que no encuentra dentro de los que trabajan o están buscando trabajo. Esa era la definición de la universidad, ¿no?
Sí.
Y la gente que se retira del mercado laboral porque está descorazonada y no quiere seguir buscando pega, eso no se considera dentro de la base, porque está fuera de la fuerza de trabajo.
Sí.
Entonces, ahí el movimiento de todas esas variables hace que salga un 6,5%, que todavía es un desempleo muy bajo, pero que ya es más alto que Estados Unidos. Y con un crecimiento...
¿Alto, más alto que Estados Unidos? ¿Por qué?
Igual porque el desempleo de Estados Unidos. Estamos más o menos en la misma línea.
En
la misma línea.
Sí.
Pero lo hablamos ayer o antes ayer con la Marlena acá. Con un crecimiento de Estados Unidos que está haciendo el orden de 4% en el segundo semestre. Sí. Mientras nosotros estamos... con suerte aspirando al 2 en el año.
Sí, yo no sé cómo vamos a llegar al 2.
Se dio vuelta la tortilla.
Quiero ver qué nos dice Matías en Madrid al respecto.
Todo ha estado bien aceptado en pocas cosas, pero entre ellas en...
No,
por eso te digo, te iba a hacer una alabanza. En el crecimiento, ¿cuál es tu pronóstico para el año? Que tú dijiste 2, yo fui el primero que le escuché 2, creo.
Sí, no, yo dijiste te dije menos de 2. Yo creo que ya no este año está medio entregado. Mientras se nos termina esta canción de...
John Mellencamp.
Que es media ochentera.
De las más o menos.
Tipo,
¿no?
Media Villa María.
Tipo de fiesta Villa María. Ahí como que te sacaban a bailar.
Ojalá te sacaran a bailar. Uno sacaba a bailar. No, y te decían que no.
La parte buena.
Oye, bueno, el IPSA está un 0,18% arriba hoy día, en 3.971 puntos. ¿Pasa o no los 4.000 puntos este año el IPSA?
No, no sé, yo creo que va a salir por el canal lateral.
Bueno, siendo la acción más transada, Falabella, con una subida de un 1%, la segunda más transada, nuestra querida empresa Copec, subiendo un 1,15%, 7.425 pesos. La tercera más transada es Cencosud, 0,19% de caída a 1.765 pesos. CMPC, subiendo un 0,81% a 1.471 pesos. Enersis a 197,41 pesos, cayendo levemente. Y Endesa subiendo levemente. Dentro de las mayores alzas está Corbanca a 7.27 pesos, subiendo un 1,68%. Envonor B, subiendo un 1,54%. Y Copec, ya se las dije, Falabella también está dentro de las mayores alzas. Las mayores caídas, está CGE, que está cayendo un 1,76 a 2.730. Está Andina B, la embotelladora andina, cayendo por debajo de los 2.000 pesos, 1.910 pesos, un 1,54%. Ripley, 311 pesos, cayendo 0,96. LAN, 7.240 pesos, cayendo un 0,91. Y CCU, un 0,86% de caída a 6.300 pesos. En temas internacionales, vamos a actualizar eso para inmediatamente conversar. Te cuento,
no está pasando nada.
No está pasando nada.
Está la bolsa americana prácticamente plana.
¿Tú sabes cuál es la acción más transada?
¿Dónde?
¿En Estados Unidos?
Apple y Facebook siempre.
Sí, bien.
Y te cuento lo que
Apple está subiendo un 0,21 y Facebook un 1,18%.
En Europa cerró en general con leves alzas. Todos con leves alzas. Las bolsas más importantes de Europa, mientras en Asia habíamos cerrado con pequeñas bajas. Nada muy importante por el momento.
Bueno, como la dinámica de este programa normalmente fluye, vamos a conversar con Matías Madrid, economista jefe de Banco Penta, que tiene una proyección negativa para el IMASEC de julio. Don Matías, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, Matías.
Bien, gracias.
Hola.
Oye, cuéntanos un poco por qué están estimando este IMASEC negativo.
Sí, levemente negativo, menos 0,5%, cercano a cero probablemente en torno a eso. Básicamente, considerando los indicadores sectoriales que salieron hoy día, tuvimos malas noticias en producción industrial, una contracción bastante importante, cercana al 4%. Minería también tuvo una contracción de 2,4%, explicada principalmente, en ambos casos diría yo, por un efecto base de comparación bastante alto. El mismo mes del año pasado había crecido, por ejemplo, minería cerca del 14%, entonces había un efecto base importante. Y el consumo privado, que sigue mostrando un dinamismo bastante bajo, es débil el crecimiento, alcanzó solamente un 1,5%, datos que no se veían hace bastante tiempo. Entonces eso muestra que la economía sigue profundizando esta desaceleración que viene experimentando desde la mitad del año pasado, y eso nos hace pensar que el IMASEC debería estar en torno al menos 0,5%.
Ahora, ¿cómo entran todos esos componentes en el cálculo del IMASEC, más o menos? ¿Eh? No estoy pidiendo números así exacto, pero el consumo, ¿cuánto pesa?
En términos de PIB, como el 60%. Ahora sí, depende, como son indicadores, más o menos lo que más pesa ahí es efectivamente el consumo junto con producción industrial, un tercio más o menos producción industrial, minería cerca de un 15%, aprox. En términos del PIB, y de todas formas faltan, estos son los indicadores sectoriales que publica el INE. El Banco Central toma otra información, es más completo el dato del IMASEC, que esto es solo una estimación, pero
uno se puede dar una idea ya de cómo se está armando el número, ¿no?
Exactamente, que vamos a tener probablemente casi con seguridad un dato más malo que el mes anterior, que fue de 0,8%, lo más probable es que esté cero o levemente negativo.
Y en tu pronóstico para fin de año, que estamos aquí conversando con Cristian, ¿qué es lo que están proyectando ustedes?
Actualmente tenemos, nuestra proyección es del 2,1%. Con sesgo, si tengo que poner un sesgo, sería la baja, porque ha sorprendido permanentemente la debilidad de la economía. Este 2,1% de todas formas asume que la economía algo debería recuperarse ahora, sobre todo hacia fin de año, básicamente producto de un impulso fiscal bastante importante que vamos a tener en el último trimestre, con un gasto fiscal con con alto crecimiento, también debería ayudar el sector exportador algo, gracias a esta depreciación real que hemos tenido. Eso podría permitir que la economía crezca algo más, pero es un crecimiento en el último trimestre bastante débil, bajo 3%. No estamos hablando de un crecimiento de una recuperación al 4% o al 5%, pero es efectivamente un dato mayor al que estamos, que vamos a tener probablemente en el tercer trimestre, que debería estar con un crecimiento cercano al 1%. Entonces algo debería recuperarse la economía y eso permitiría crecer un 2,1%, que es un dato evidentemente muy malo.
A pesar de este IMASEC negativo de julio, ¿podríamos llegar a, por encima al 2?
Mira, como te decía, la recuperación, imagínate, también hay otro efecto. La base de comparación del último trimestre del año, el último trimestre del año 2013 creció muy poco la economía, 2,7% de hecho, y eso también permite que sobre todo por el lado de la inversión debería recuperarse algo solamente por efecto base de comparación. Entonces eso permitiría que la economía crezca algo más, pero como les mencionaba antes, es un crecimiento bastante menor. O sea, probablemente en el último trimestre también vamos a tener crecimientos bajo el 3%.
Oye, Matías, y de esos dos puntos que caímos, ¿cuánto era la estimación de ustedes? Lo preguntamos así mejor. A comienzos de año de crecimiento para Chile 2014.
No, estaba bastante más arriba, sobre 3%. Estaba muy parecido en general a lo que tenía el Banco Central, de hecho, en los rangos iniciales.
3,5, casi 4.
Claro, ¿no? Exactamente, casi 4. Exactamente, cerca del 3,8, yo creo. Y esa caída ha sido explicada principalmente por la inversión, que ha sido muy fuerte, y la caída de inversión a su vez está explicado no por un escenario externo que ha sido tan adverso. Yo creo que no ha sido tan así. De hecho, el cobre está a niveles sobre 3.15 la libra, sino más bien por factores internos y particulares de Chile, como por ejemplo en el caso de la inversión. A mí no me cabe duda que la reforma tributaria impactó, y ahora en los últimos meses, de los últimos 2-3 meses, el consumo privado ha mostrado una desaceleración muy muy abrupta y más allá también sorprendiendo definitivamente respecto a las proyecciones que teníamos originalmente, y tampoco se ve muy bien el panorama del consumo en particular, porque el mercado laboral va a estar débil en los próximos años, en los próximos meses al menos, y todo el 2015. De hecho, el dato que salió hoy día, la tasa de desempleo no fue tan mala, pero si uno ve el dato más relevante a mi juicio es la tasa de creación de empleo, es decir, al ritmo que la economía está creando puestos de trabajo, se desaceleró con bastante fuerza y es uno de los datos más bajos de los últimos meses por lejos, ¿sí?
Oye, Matías, ¿y qué proyección tendría entonces en términos de hacia fin de año, en términos del desempleo?
Del desempleo deberíamos terminar el año con desempleo cercano, yo diría, al 7%, levemente por sobre. Incluso yo creo que de aquí a unos 4 meses más ya deberíamos estar alcanzando un desempleo del 7%, y muy probablemente hacia el 2015, en los meses de invierno, ¿no es cierto? Porque hay todo un efecto estacional en esa serie, deberíamos acercarnos incluso al 8%.
Oye, Matías, este IMASEC de julio, presumiblemente negativo, ¿sería la tocada de fondo de la economía y de ahí vendríamos de menos a más, o no?
Es lo más probable. Como les mencionaba, el efecto base de comparación yo creo que va a ser relevante. Ahora para el mes siguiente, el mes de agosto, nosotros proyectamos un IMASEC cercano al 1-1.5%. O sea, efectivamente es mayor que esto, pero no mucho más allá. A nuestro juicio, de acuerdo a nuestras proyecciones, efectivamente este es el piso, el mes de julio.
Oye, y en el desempleo le sorprendió el 6,5, ¿no?
Mira, claro, nosotros esperábamos un 6,6, levemente al alza. Ahora, lo que no nos sorprendió, eso fue el hecho que se haya sido 6,5, es básicamente porque la fuerza de trabajo también disminuyó su crecimiento, es decir, menos gente está buscando empleo, al fin y al cabo. Entonces, pero lo que no nos sorprendió fue que nosotros esperábamos que la tasa de crecimiento del empleo se desacelerara, y así fue. La economía está perdiendo ritmo, está creando empleos a un menor ritmo, y eso va a seguir, probablemente va a empezar a destruir empleos de aquí en algunos meses más.
Oye, Matías, este tema, ¿cómo lo ven ustedes de que está la orden del ministro de Hacienda y, bueno, se ha reunido el gobierno de que se ejecute lo máximo posible el presupuesto? ¿Puede tener al final influencia en que la cosa se empiece a reactivar un poco más, o no?
Correcto, efectivamente, es lo que mencionaba antes. Si se logra el 100% de ejecución, vamos a tener un gasto fiscal bastante elevado, sobre todo el último trimestre, probablemente cercano a 8% en términos de gasto fiscal, y eso va a sostener algo el último trimestre. Por eso nosotros esperamos que venga una recuperación hacia fin de año junto con el sector externo, que debería ayudar en algo. Por tanto, sí debería tener un impacto. Ahora, sin el sector privado, esto no va a superar el 2%, 1% de crecimiento, y necesita bastante más que eso para sostener incluso un 2% de crecimiento de la economía, pero puntualmente el último trimestre sí debería estar respaldado o sostenido al menos por un aumento del gasto fiscal no menor.
Como última pregunta, ¿el IPSA sobrepasa los 4.000 puntos o no este año?
A mí me retan cuando hablo IPSA porque hay gente especialista en Banco Penta, pero la proyección que tenemos es que claro que no lo supera, está por ahí, digamos, los niveles actuales se mantienen más bien estable, entiendo, y no superaría los 4.000.
Muy bien.
Gracias, Matías.
Muchas gracias, Matías. Que tenga un muy buen fin de semana. Adiós.
Igualmente, señores, adiós.
Adiós.
Bueno, muchas gracias, Matías, y antes de ir con nuestro próximo invitado, yo les digo que tienen que aprovechar de cambiar el auto porque Santander bajó la tasa de interés para que pueda renovarlo sobre 25 cuotas con la tasa especial de 0,59% mensual, exclusivo con la tarjeta de crédito Platinum y World Member Black Santander Land Pass. Renuévalo ahora y acumula kilómetros para tu próximo viaje con Santander Land Pass. Súmate a la eficiencia de la facturación electrónica con FacturaNet de Entel Empresas, una solución de emisión y recepción de documentos tributarios electrónicos como facturas, boletas, guías de despacho y muchas otras, con todo el respaldo, instalación y mantención realizado por expertos. Contrata FacturaNet llamando a tu ejecutivo o al 600-3600-030. Entel Empresas, tu negocio mejor conectado. Y en Banco Penta cuenta con uno de los equipos de inversiones más completos del mercado, enfocado en encontrar las mejores alternativas para preservar y hacer crecer su patrimonio, aplicando metodologías propias del mundo institucional y poniéndolos a disposición de cada uno de sus clientes. Visite el sitio web bancopenta.cl y pida la visita a un ejecutivo. ¿Y qué puede tener un supermercado, un mall y tus nietos en común? No sé por qué ponemos los nietos, pero bueno, que ahora todos están cerca de ti en Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la Dehesa, al lado del acceso a la Costanera Norte. Descubre más en almagro.cl. Almagro, compramos también y recibimos su propiedad en parte de pago a precio de mercado. Así que Almagro, calidad por dentro y por fuera, y aproveche los descuentos que hay en Brooks Brothers, que ya pronto se van a acabar. Hay descuento en niños de 60%, en mujeres de 50%, en pijamas de 50%, en corbatas y pañuelos 2x1. Hay también incluso en calzoncillos 50% de descuento y chaquetas de sport también 50% de descuento. Lo recomiendo ahí, licenciado. Bueno, estamos acá en estudio con don Rodrigo Mujica, gerente de empresas de la Cámara de Comercio de Santiago. Y el tema es que va a haber un encuentro este día 3 de septiembre con ejecutivos de más de 40 de las principales empresas del país. Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Rodrigo.
Bien, gracias. Cuéntanos un poco más de qué se trata este evento, por favor.
Mira, este es un gran encuentro que lo que busca es reunir a grandes empresas con empresas pymes. Lo que buscamos aquí es un gran evento, es el evento probablemente gremial más importante de la Cámara, que hacemos anualmente, esta su séptima versión, y porque además hay un detrás, o el trasfondo también, es que hay un poco de responsabilidad social de parte de las grandes empresas y de la Cámara, como la Cámara de Comercio, porque lo que hacemos es buscar la oferta de empresas pymes. La verdad que en esta ocasión probablemente hayan alrededor de 600 empresarios pertenecientes a estas empresas, que van a estar buscando contrapartes con grandes compradores. Entonces es incorporar en la red cercana,
en la órbita,
de estos grandes compradores, justamente la posibilidad de que estos pequeños empresarios, estos pymes, puedan también ofrecer
ya
su producto o servicio.
Una pregunta para irse imaginando esto. ¿El formato es una feria? ¿Es un encuentro así de un cóctel?
No.
¿Cómo funciona esto? ¿Y quiénes van de las grandes empresas?
Mira, funciona con... Es una rueda de negocio, la verdad. Hay agendas. Los compradores con los pymes entran en un sistema que tenemos, que finalmente lo que hace es encontrar oferta con demanda, ya. Y desde ahí generar reuniones para con todos los compradores que calcen con los perfiles de los pymes.
¿Reuniones one on one?
reuniones one-one, efectivamente.
Entonces está sentada una persona de la gran empresa y van entrando distintos posibles proveedores, socios, gente que quiera hacer negocios con ellos.
Así es.
Lo escuchan, se cambian las tarjetas y pasa el siguiente. Y
por eso que es entrar al radar. Más que generar negocios in situ, lo que buscamos es generar esta instancia para que estas empresas más pequeñas entren dentro del radar de estas grandes empresas y de ahí en adelante se pueda generar ya negocio. Efectivamente. ¿Quiénes participan? Me preguntaste. Bueno, son 45 empresas grandes. Yo les conté que habían alrededor de 600 ejecutivos de las pymes, pero también por el lado de las grandes son 45 grandes empresas. Entre ellas está Cencosud, está la Caja de Compensación de la Araucana, Chile Express, claro, la CMPC, Ripley, Cruz Verde, Finning. La verdad es bien diverso. Uh-huh. Y están las grandes, que finalmente lo que el pequeño, el mediano busca. ¿Cómo entro a venderle a una grande? Que no es fácil, probablemente. Bueno, esta es la instancia, y por eso que, como te digo, esta es la séptima versión de este gran encuentro que se desarrolla el próximo miércoles 3 de septiembre de 8:30 a 6 de la tarde en Espacio Resco.
Oye, acá las pymes se ponen con su stand y van los ejecutivos de la gran empresa recorriendo. No entendí.
Justamente al revés.
Yo te lo cuento porque yo lo he visto, lo he hecho, de hecho. Tú te sientas en una sala. Yo te voy a explicar después algún día, pero te sientas en una sala y entra gente de cada una de las pymes y te hace una pequeña presentación que durará, ¿cuántos? 5 o 10 minutos.
Mira, tiene 20 minutos, cada pyme 20 tiene minutos. 20 minutos. De hecho, entre las cosas que se hacen, nosotros hacemos talleres de capacitación para que las pymes sepan cómo en estos 20 minutos poderle vender los productos o la gama de productos que tienen a los compradores.
El elevator pitch.
Elevator pitch, justamente. Veo que lo conoces bien.
Alguna vez lo he hecho.
Ah, muy bien, así es. Le hacemos un curso una mañana donde se les enseña a hacer este elevator pitch en eso. Bueno, son 5 minutos, pero el clásico elevator pitch en la subida al ascensor, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Pero la idea es que en 20 minutos puedan presentar todos los productos que tienen.
Oye, y una pregunta, perdona, Cristian, ¿y qué experiencia de éxito tienen que se pueda contar de empresas que hayan hecho contacto y se hayan terminado haciendo cosas interesantes en las versiones anteriores?
Mira, no te voy a mentir con la empresa exacta porque no me acuerdo, pero sí es un caso importante, porque cuando partió probablemente la venta de estas bolsas reciclables en los supermercados,
¿ya?
Entiendo que la principal empresa de esas fue a Enlaces Comerciales, y fue en ese encuentro donde se empezó a generar la venta y el acercamiento con los grandes compradores, con los grandes retailers, y es desde ahí que hoy día esa empresa es la principal proveedora de estas grandes cadenas.
Y deben haber varios casos que uno no necesariamente los conoce en detalle, pero muchos casos de que estas cosas funcionan.
Oye, las pymes, ¿cómo lo hacen para acudir a este encuentro y tratar de vender su producto a estas grandes empresas?
Mira, las pymes tienen hasta el lunes, 1 de septiembre, para la su inscripción. Yo les recomiendo a todos aquellos que nos estén escuchando, que estén interesados en participar, que ingresen a la página de la Cámara de Comercio, www.ccs.cl. Ahí hay un banner grande donde está toda la información, pueden acceder a través de ese banner a toda la información para la inscripción y poder participar así de este gran encuentro.
¿Y tiene algún costo?
Tiene un costo mínimo, diferenciado. En la participación general de los pymes tiene un costo de 50.000 pesos. Y los socios de la Cámara tienen ahí un descuento importante del 50% para poder participar.
Ya, pero te da la oportunidad de ponerte al frente a un gran posible comprador.
Sí, de hecho, el valor es un valor simbólico.
Claro.
Es porque tiene sentido que cueste algo, pero es más bien simbólico. Lo único que les quiero agregar es que como plataforma también hay alrededor de 15 embajadas representadas por sus oficinas comerciales también, que están ahí para poder entregar información de cómo poder llegar y cómo poder traer también productos de los respectivos países. Está Perú, está México, está Brasil, está Portugal. Hay 15 países que están ahí presentes también, con ProChile incluido, para aquellos que quieran salir, también está ProChile. En fondo, lo que buscamos ahí es dar un gran apoyo a las empresas medianas, a las pymes, para poder seguir desarrollando su negocio, sobre todo hoy día.
¿Y hasta ahora cómo han dado la inscripción?
Muy bien, hoy día ya tenemos alrededor de 200 empresas inscritas. Probablemente de aquí al lunes lleguemos a bordear las 300.
Excelente. Y la gente que está en general, la gente que está en las grandes empresas, ¿qué es lo que son? ¿Gerentes de compras?
Son gerentes de compras normalmente. De hecho, esa es la idea, es decir, que vaya directamente la persona que va a comprar y no vaya el gerente probablemente de finanzas, que no es el que al final compra.
Claro.
Es que vaya
es el que dice no compre.
Se acabó el presupuesto con freno.
En general. Bueno, Rodrigo, que les vaya muy bien. Muchas gracias por tu visita y entonces. Para mayor información, el sitio web es www.ccs.cl.
Y ahí, como te digo, está el banner para que puedan acceder.
Cámara de Comercio de Santiago.
Para que los amigos de las pymes puedan presentar
súper buena iniciativa,
su empresa a los, gracias, a las grandes.
Excelente. Bueno, los dejo invitados, los dejo invitados por si quieren vivir la experiencia también para que puedan ir ahí el miércoles 3. Estamos todo el día, así que.
Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, pero antes le voy a decir que en AFPHabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFPHabitat.cl. Bueno, llegó el fin de semana. Y el vino tiene que estar presente en la mesa en cualquier oportunidad. Y acá la recomendación de este programa y todos sus conductores es Marqués de Casa Concha. Lo decimos con mucho orgullo. Marqués de Casa Concha tiene el mejor Cabernet Sauvignon de Chile, ni más ni menos. Tiene el mejor Chardonnay del mundo bajo los 15 pounds, o sea, bueno, bajo los 10,000 y tantos pesos.
Más. ¿Ah? Ya es harto, ¿eh?
Sí, está cada día más caro. Pero está cada al día fin más y bueno. Al cabo es el mejor Chardonnay del mundo, el de Marqués de Casa Concha. Y también tiene el octavo mejor Syrah del mundo. Por lo tanto, está entre los top 100 mejores vinos del mundo, el Marqués de Casa Concha. Y Si quiere cambiar su auto, le recomendamos que le eche una buena mirada o lo pruebe el Porsche Macan, que está a partir de $74,900. Tiene volante deportivo, multifunción, ruedas de 8 pulgadas, sistema de audio con 11 altavoces y con unas terminaciones de super lujo. Yo lo probé, es un auto realmente exquisito. Y Rotary Kraus está cumpliendo 100 años junto a los chilenos. Ven a Rotary Kraus y por la compra de uno de los packs centenarios, llévate los marcos completamente de regalo, así tal cual como lo oyes, de regalo en Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos. Y ya se acerca el IPO, creo que va a ser el de los más grandes de la historia, del portal de e-commerce Alibaba, y usted lo podrá transar a partir del primer segundo que salga al mercado a través de contratos por diferencias en pentamarkets.com. Llame al 2247-8000 para poder pedir la visita a un ejecutivo, o simplemente entre al sitio web www.pentamarkets.com. Yo me despido y me vuelvo a encontrar al cierre del mercado tipo 6 de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes, licenciado.
Muchas gracias.
Adiós.